rarísima, rarísima, que no había pasado nunca en la historia desde que hay registros de ello, que es la mayor remontada en tiempo extra en una prórroga. Era partido Rockets-Timberwolves. Anthony Edwards teóricamente iba a jugar contra su ídolo y su compañero en Estados Unidos, que es Kevin Durant. Edwards no jugó porque estaba lesionado, o sea, ganaron sin Edwards. El tema es que el partido va empate a 95, se va a la prórroga, y la prórroga empieza 13-0 para Houston. Y tú dices, a ver, 13-0 una prórroga, o sea, esto ya está. Van 108-95 cuando faltan 3 minutos. Y va ganando Houston, esto ya está. Y al 13-0 le sigue un 15-0 para Minnesota. O sea que con esa canasta ganadora de Julius Randle, los Timberwolves consiguen algo histórico, que es darle la vuelta a un 13-0 en tan poco tiempo.
Es un flipe que en 2 minutos te metan 13 puntos en una prórroga, que tú no metas ni una. Y luego creo que es más flipante... 15. Que luego tú en 3 minutos metas 15 y no te metas ninguna.
Y que la canasta ganadora sea de Julius Randle. Sí. Que no puedo, también, no puedo con él.
Eso también.
No puedo con él. Parra, ¿cómo está la actualidad de la NBA? Ya queda pues poco para la fase regular, siempre, ¿no?
Lo más guapo, ayer se jugó un partido guapísimo, aparte de ese de Houston con Minnesota. Visitaban los Thunder a los Celtics. Venían los de Oklahoma de ganar 12 partidos seguidos. Se pusieron 13 arriba en el primer cuarto. Le dieron la vuelta y bien dada los de Boston. Ganaron los Celtics al final por 10 y rompieron esa racha. Con todo y con eso, hay 3 equipos que ya están en playoff directamente. No en playoff, que van a ser de los 6 primeros. Los Pistons, que son actualmente los líderes del este. Y en el oeste, los Thunder y los Spurs, que aparte de estar ya en playoff, son ganadores de división. Los Thunder han ganado lo suya y los Spurs ya matemáticamente también la suya. El oeste ya está cerrado. O sea, los equipos, los 10 que van a jugar la postemporada en el oeste se conocen. Falta ahora por organizarlos a todos, claro, las posiciones finales.
Vale. La sobra de las apuestas planea sobre la liga, Dani. Este tumor no se estirpa nunca, ¿eh?
No, y va peor, Joseba. Esto es un artículo de Gonzalo Vázquez en El Confidencial, que es muy difícil de resumir, ¿eh? Pero recopila todo tipo de amenazas, insultos y miserias humanas derivadas de las apuestas, con racismo, con todo tipo de incluso agresión física o intento de agresión física. Estamos hablando de lo de siempre. Haters en redes sociales, gente que te insulta, pasa con periodistas, pasa con futbolistas, ya. Pero aquí hay un agravante, que es gente que apuesta a partidos, mucho dinero, pierde, y como está destrozado, pues lo que hace es amenazar a jugadores, a las familias. Te voy a leer, me sabe mal leerlo, pero te voy a leer algunas cosas. A la mujer de Russell Westbrook, por ejemplo: el trozo de mierda de tu marido no puede anotar ni 10 puntos. Solo espero que ambos muráis en un accidente de coche.
Jesús, María José.
A Jaylen Brown, estrella de los Celtics: que te jodan, P negro. Si te veo por la calle, te voy a reventar.
Hola.
Al entrenador de los Pistons: sé dónde vives, te voy a esperar. Me has costado 1.300 pavos, no sé qué.
Me has contado 1.300 pavos. A ver, tú lo crees, es tonto, chaval.
Sí, sí.
Para empezar, te apuestas 1.300 pavos en un partido de baloncesto, el problema es tuyo. O sea, si no tienes el dinero, no lo apuestes.
Empieza a ser asfixiante, y ya no es en redes solo, sino que en persona ha empezado a haber algunos acercamientos en las canchas de tíos que han perdido apuestas y han ido a recriminárselo a la cara a jugadores o a familiares de jugadores. Y la NBA está estudiando qué tiene que hacer, si una demanda colectiva o tal, pero es un tema sensible porque hay muchos jugadores que lo sufren y se quejan, pero luego hay bastantes jugadores que están involucrados con casas de apuestas, es decir, que tienen alguna inversión, algún porcentaje, o colaboran con casas de apuestas. Entonces no está muy claro lo que va a pasar.
Pani, se retira uno de los mejores directivos de siempre, y no es de deportes. ¿Quién es?
No, es el que ha sido CEO de Disney a lo largo del siglo XXI, de la compañía Walt Disney Corporation, que es un auténtico transatlántico con operaciones maravillosas. Tengo que decirte que los que estudiamos estas cosas, el CEO por excelencia en Estados Unidos es Warren Buffett. Se le considera el mejor, que es el inversor este de Berkshire Hathaway, durante 50 años ha sido capaz de crear riqueza para sus accionistas continuamente, y es un auténtico gurú de las inversiones. Yo le tengo muchísimo aprecio a la difunta Katharine Graham, que fue la dueña del Washington Post, que bueno, fue la que lideró en los tiempos turbulentos del Watergate, aguantó a los periodistas, y para los que nos dedicamos a esto es siempre un ejemplo. Pero Bob Iger ha puesto Disney en el mapa. Ya era una empresa potente, pero lo más notable de él, que por cierto, que entre salario y beneficios y tal, cobraba 31 millones al año, pero bien pagado.
Bien pagado, sí, bien pagado. Que te diga los beneficios.
Te cuento. Joseba, adquirió, Disney adquirió Pixar, este estudio de dibujos
sí,
animales.
Steve Jobs.
Pagó 7.400 millones y el beneficio ha sido de más de 40 billones de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares, algo que compró por 7.500.
Claro, vale.
Adquirió el universo Marvel por 4.000 millones de dólares. Ingresos que ha derivado de esa compra, 13.000 millones de dólares. Adquirió también el universo de Lucasfilm, eso incluye toda la saga de Star Wars más Indiana Jones. Lo adquirió por 4.000 millones de dólares y el beneficio ha sido de 12.000 millones de dólares. O sea, él no tenía porcentaje de estos beneficios porque si no sería un tío ultra rico, lo es de todas maneras, pero no llega a estar en la lista Forbes de mil millonarios, pero sus operaciones han sido increíbles. Tengo que decirte también que hay un par de puntos oscuros recientes, además, en la carrera de Bob Iger en cuanto a ética. Uno es que él estaba como directivo, como CEO de Walt Disney cuando pararon a Jimmy Kimmel. Te recordarás esto del... Es uno de los grandes hombres de la noche estadounidense que le pararon por críticas a Trump y luego también hizo un acuerdo con Donald Trump. Esto es por vía de la ABC, que también pertenece a Disney, por supuesto, en donde Donald Trump puso una demanda millonaria a ABC y él llegó a un acuerdo extrajudicial, cosa que no fue muy, muy buen vista. De todas maneras, está considerado, como te digo, uno de los grandísimos CEOs de la historia de las empresas americanas.
Joder. Bueno, pues vamos a terminar hablando, Luis, de, me imagino, de cuatro perras, ¿no? Porque vas a hablar de las marcas de ropa más valiosas.
Dinerito, dinerito. Te traigo el top ten.
A ver.
Mira, por ejemplo, una muy conocida.
No es de deportes, de todos.
Ah, es de todo. Pero mira, de deportes, muy conocida. Puesto número 7, Nike. O como dirían los americanos, Nike.
Nike.
86,8 billones.
Me parece flipante que una marca de deportes esté la séptima. O sea, por encima de las marcas de lujo y de tal. O sea, uno se imagina aquí Gucci, Louis Vuitton, Armani.
A mí no me sorprende tanto, porque pues, sí, no, claro, el caudal de ropa, verdad, que venden estos, el volumen, claro, sí. el volumen de ropa es una cosa de loco.
Por ejemplo,
claro,
es curioso, el 7 es Nike, el 6 es Dior, que suena a un mundo completamente distinto, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, en el top 3, en el número 3, Inditex.
Arrea.
No me digas.
España.
Estos gallegos.
Amancio Ortega. Empezó plancha, como decía, empezó llevando camisas.
Sí, sí, sí.
En
los mercadillos.
193 billones.
Iba a Tui a comprar.
A Tui, al Parador.
Valença Dominio.
Valença Dominio.
Valença Dominio.
La frontera.
A comprar allí toallas.
Sí, señor. Sí, señor. A la fortaleza, ¿no?
Sí, sí, sí. El tercero, poca broma, ¿eh?
En el tercero. El número 2, Hermes. Que es un salto, 235,3 billones. Y en el puesto número uno, lo has citado tú más o menos, el LVMH, que es el grupo de Louis Vuitton, de Hennessy, de Mochandón, 292,9 billones.
Joder. Eso son ¿no?
Sí, claro, justo.
Y nosotros aquí, hablando de ellos.
Y nosotros aquí. Yo me conformaba con el de Walt Disney, ¿eh?
Sí, ¿no?
No necesito tanto.
Lo de Walt Disney son 15.000 kilos invertidos y le ha sacado 47.000 en 10, 12 años, tío.
Haciendo películas.
Es una barbaridad.
Imagínate si hubiera hecho buenas películas de Star Wars.
Por ejemplo, sí, sí.
Yo me hubiera quedado con la centésima del finiquito de este hombre.
Sí, sí, lo que él nos diga. Sí.
Muy bien, señores. Pues un placer. Gracias, Parra, gracias, Pani, gracias, Luis, gracias, Dani.
Que
vaya bien. Nos
vamos. Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ha sido todo por hoy, pero mañana tenemos mucha actividad, aunque sea viernes. Ya saben, tiempo de juego con el España-Serbia, por supuesto. La segunda división también será protagonista, el resto de la actualidad deportiva. Y por la noche, a partir de las 11:30, aquí estaremos un día más en el partidazo. Descansen y disfruten del fin de semana. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Buena noche de radio, desde luego que sí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la mañana. Es en ese momento justo cuando damos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Aunque no te lo creas, ya hay gente que comienza a poner las calles. Cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Nuestro abrazo a nuestros militares, por supuesto que sí, y a nuestra Guardia Civil. Ya sabes que todo esto sucede en directo, radio en directo, en 4 horas y media de radio donde no hablamos de política. Siempre además tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, vamos a lo que vamos, porque esta noche en nuestro temazo, después del partidazo, te voy a hablar, ponedor, de una emoción cautivadora, que es la alegría. La alegría es fundamental en la vida. Yo no sé si sabes, por si acaso te lo recuerdo, que en la noche de este próximo sábado al domingo se va a cambiar la hora. Claro, tendremos que adelantar el reloj. Eso supone que vamos a entrar en el horario de verano, así que a las 2 de la mañana serán las 3, va a anochecer más tarde. Por tanto, digamos que se gana luz natural, precisamente por las tardes, y esa luz natural pues suele ser sinónimo de bienestar, fomenta las ganas de salir un poquito más, da buen rollo, da un poquito más de vida, como se suele decir. Y claro, a mucha gente le pone alegre este cambio de hora, porque dice que supone que los días van a ser un poquito más largos.
Me da muchísima alegría porque tengo muchas amigas, yo soy muy abierta, me gusta divertirme y vengo a casa más tarde. Voy con mis amigas, unos días vamos al baile, otros días tomamos algo y me da muchísima alegría. Estoy deseando que llegue ese día, que cambien la hora.
Pues a mí lo que me pone alegre es el verano o los días estos que están ya cerca del verano, porque el verano es un tiempo de luz, de sol, de días largos en los que de ahí va encima vacaciones, y como soy maestra, las vacaciones pues la verdad son largas y es tiempo de hacer lo que me dé la gana, sin rutinas, sin obligaciones, ir donde quiera. Vamos, que a mí cuando llega el verano o los días antes, que ya se acerca el verano, me da un subidón que no veas.
Desde luego, y eso le pasa a muchísimas personas. Pero fíjate, como te decía antes, la alegría, digamos que es una emoción básica, además, una emoción básica de los seres humanos, es innata, nos aporta tranquilidad, nos genera bienestar y también nos da bastante vigor. Y ojo, atención, porque la alegría no es lo mismo que la felicidad, ni tampoco es lo mismo que el placer. Y yo me pregunto, ¿qué nos aporta alegría a los españoles? Vamos a ver qué dicen algunos de nuestros ponedores, mayores y también pequeños. A ver.
A mí lo que más alegría me da en el mundo es estar con las personas a las que quiero y saber que les va bien. Yo creo que no hay nada que me dé una alegría más instantánea que ese sentimiento. Así que por encima de cualquier otra cosa, yo creo que lo importante y lo que da realmente alegría son las personas con las que recorres el camino de la vida.
A mí lo que me alegra es ver la felicidad de mi familia. Cuando estamos todos juntos, de buen humor, con bromas, sintiendo un cariño correspondido. Hombre, también lo que me alegra es cuando gana mi equipo de fútbol.
Me da alegría ver la peli de las K-pop porque matan a los demonios. Y también me da alegría hacer ballet porque hacemos el skip.
Me da alegría las K-pop porque me entretienen. Me da alegría jugar con mis amigas porque me lo paso bien. Y hacer gimnasia porque me gusta aprender.
Ya lo estás escuchando aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Hay opiniones para todos los gustos. Pues de la alegría, quiero hablar ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Laura López. Laura López es psicóloga, también es formadora especializada en gestión emocional y es una crack también en la comunicación. Laura, te conviertes en ponedora en este momento. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Oye, qué buena energía para empezar.
Hombre, claro, hay que arrancar con mucha energía porque tenemos la responsabilidad de tener que aguantar hasta las 6 de la mañana. Así que imagínate, Laura, hay que comenzar el programa. Escúchame, lo primero, gracias por dedicarnos unos minutos a estas complicadas horas. Es muy curioso,
gracias,
Laura,
esto
que te voy a preguntar. A ti, por ejemplo, ¿qué te pone alegre? Porque no a todo el mundo le ponen las mismas cosas alegre.
Pues mira, yo pensaba que iba a ser muy original, pero la verdad es que al final nos pone alegres a todos un poco lo mismo. Y es que, bueno, a mí cualquiera que me conozca sabe que el verano, lo que más.
Sí.
Por el tiempo y sobre todo socializar, y es algo que también ha estado muy en común con todos los testimonios que has puesto, y es el estar con la gente que nos gusta estar y que nos apetece estar. Y luego también, pues yo qué sé, bueno, yo tengo una perrita desde hace 2 años, yo nunca había tenido perro. Me parece divertidísima el estar con mi perra, o sea, me da una alegría, que es una alegría que yo no había experimentado nunca. Y realmente las pequeñas cosas, no son así cosas como muy grandiosas, ¿no? Son esas cosas del día a día que de repente estamos así y decimos, uy, mira, qué bien estoy aquí, qué alegría me da.
Sí. Yo el otro día, el pasado domingo, me tomé un helado en la heladería a la que yo iba cuando estaba terminando de estudiar la EGB. Imagínate la alegría que me dio tomarme el mismo helado que hace 30 y tantos años. Bueno, yo creo, o sea, le decía a mi mujer, digo, no soy tonto, es que esto me está generando mucha alegría.
Totalmente, es que conecta con muchísimas cosas, con todos los recuerdos, con lo que vivías en ese momento, seguro que es como que te retrotrae,
sí,
a cómo te sentías ahí, esa nostalgia además de nuestra época más joven, como que nos pone contentos inmediatamente.
¿Existe una definición de la alegría? Yo creo que cada uno vive la alegría de una diferente manera, ¿no?
Sí, efectivamente a cada uno nos puede poner alegres distintas cosas, pero sí que es verdad que hay como factores comunes, como lo que hemos visto, ¿no? Ese tiempo, la energía y sobre todo la parte social, porque somos una especie muy, muy sociable. Y como definición, o que la parte esa común es que al final es una emoción básica, como sí, pues, lo vemos en la película de las emociones, ¿no? Del revés, es una sí, de las que necesitamos para sobrevivir directamente. Entonces es como nuestra brújula. O sea, es igual que el miedo, que la tristeza o que nuestras necesidades fisiológicas, pues el sentir sueño para poder descansar, el ir al baño, el comer. Entonces es algo que nos orienta un poco a adaptarnos en el entorno y es, yo creo, a la que menos le hacemos caso. O sea, todos queremos estar alegre todo el rato, pero luego es verdad que, por ejemplo, en terapia los pacientes no vienen con, oye, es que me siento alegre por esto, sino es que no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir miedo, no quiero sentir tristeza. Y como que está el foco siempre ahí. Pero creo que la alegría en ese sentido es súper desconocida. No sabemos qué hacer para promoverla o qué hacer con ella cuando la sentimos, yo creo.
Ya, es que es un arma de doble filo, yo creo, ¿no, Laura? O sea, uno puede levantar la mano y el brazo actúa y uno quiere ponerse alegre, pero no le sale ponerse alegre. Es que, ¿cómo se maneja esa situación?
Exacto. Pues, por una parte, claro, yo como psicóloga tengo que decir, a ver, si estás en un momento en el que no es un momento bueno, estás triste o te sientes rabia o sientes alguna otra emoción, quizás que en ese momento no tienes que estar alegre, tienes que estar sintiendo lo que estás sintiendo. Pero luego también es verdad que tenemos que tener como, o sea, el saber lo que nos pone alegre es como nuestra caja de herramientas. O sea, tenemos que saber y conocernos para decir, pues por ejemplo, lo que decías tú del helado, ¿no? Pues oye, yo cuando voy aquí me siento de esa manera. O yo cuando doy un paseo por la playa me siento de esa manera, yo cuando juego con mi perra me siento así. Pues todo esto puedo hacer cuando en un momento en el que a lo mejor estoy un poco más bajita, pues oye, tiro de esos recursos y me siento alegre. Entonces ahí sí que está la individualidad, de que cada uno encuentre lo suyo. Pero
qué bueno,
si estamos como súper perdidos, el socializar y el compartir y tirar de la gente que tenemos cerca, eso siempre nos va a aportar.
Que sí, que sí, que es que la alegría es muy importante. Por eso a mí me fastidia incluso cuando vas en el AVE o vas en el autobús o vas estás en una tienda y ves a alguien alicaído, le ves con mala cara, ves que alegre no está, te preguntas, ¿cómo estará pasándolo esa persona? ¿Por qué no fluye la alegría por sus ojos, en el color de la piel? Yo creo que cuando uno está contento tiene más brillo en la cara, ¿no?
Totalmente, se nota. Sí, a veces te pasa que la gente dice, uy, te veo, estás bien, te has hecho algo, y es como, no, pero a lo mejor estás en un buen momento, y es que efectivamente la piel te brilla distinto, los ojos te brillan distinto. Claro. Es como eso que no sabemos cómo lo percibimos, pero lo percibimos, la energía de los demás.
Ya. Hay canciones que te hacen estar alegre. Ahí lo dejo, ¿eh?
Totalmente. De hecho, hay, no sé cuáles son, pero sé que hay como canciones que están científicamente estudiadas, que por cómo sí, están compuestas, generan sí, más alegría que otras.
Sí, sí, sí. Un día tienes que venir aquí al estudio y vamos a poner esas canciones que nos hacen a todos un poquito más felices y no sabemos por qué. Me imagino que es por la composición o el ritmo, pero de repente la música te levanta el ánimo y dices, hoy me voy a comer el día.
Total, es que además afecta muchísimo a cómo nos sentimos. Y es, pues mira, decíamos antes, ¿cómo me puedo sentir más alegre? Pues haciendo esas cosas que sabes o con la música puedes regular el estado, tu estado emocional muchísimo.
Es verdad,
muchísimo.
Es verdad.
Te sumerges en la tristeza cuando te apetece o te das un chute de alegría cuando lo necesitas también.
Ya. ¿Qué es lo opuesto a la alegría? ¿El cenizo?
Pues en teoría, la tristeza, ya solamente por como un nivel de energía. Porque la alegría es como que nos hace socializar mucho, nos da ganas de hacer cosas, pensamos como más rápido, estamos más fluidos, más creativos. Y la tristeza es que es justamente lo contrario. A mí en sesiones me gusta mucho compararla como cuando estamos malos y tenemos fiebre, que lo único que te apetece es como estar en reserva, gastando la mínima energía en el sofá viendo una peli, recuperándote, para que tu cuerpo pueda dedicar la energía a curarse y a enfrentar el virus que tiene, ¿no?
Claro.
Entonces sería eso, justamente el estar más retraídos, pensamos más despacito, estamos como más introspectivos. Sí que comparten esa parte de socializar y de compartir la emoción con alguien, pero tiene un primer momento muy hacia adentro y la alegría es completamente hacia afuera.
Qué interesante, Laura. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera a partir de las 6 en Herrera en COPE. En Herrera en COPE, yo me imagino que en algún momento habrás pensado, sobre todo, el comunicar a tus pacientes, a tus amigos, a tu familia, los beneficios que aporta la alegría, porque los beneficios son muchísimos.
Exactamente. O sea, para empezar, y ahora que está tan de moda hablar del cortisol, disminuye mucho el cortisol o previene que segreguemos mucho cortisol, es la hormona del estrés. Entonces nos hace estar como más tranquilos, más en paz, que eso se parece además bastante a lo que llamamos felicidad. Nuestra presión arterial baja, no tenemos tanta ansiedad. Además, como que pensamos de una manera más o más ajustada, más realista, más objetiva, más optimista, por así decir, sin pasarnos de optimismo, ¿no? Entonces resolvemos los problemas mejor. Estamos como en un estado más creativo, más de pensar en términos de soluciones, más que en problemas, encontrar el pero, no nos dirige tanto el miedo. Entonces, la verdad es que aporta muchísimos, muchísimos beneficios, aparte de lo que hemos visto antes, ¿no? Ese claro. Conectar con los demás, que al final es un poco lo que nos sostiene.
Sí, desde luego que sí. Laura, ¿tú crees que siempre la alegría, digamos, como que es contagiosa? Porque yo siempre he pensado que sí, pero ahora no lo tengo muy claro. Yo recuerdo que a mí a veces la gente me decía, joder, es que te veo tan feliz, tan animado, que yo quiero ser como tú o me quiero animar como tú.
Total, es que bueno, somos seres de manada. O sea, necesitamos hacer lo que hace el resto para sobrevivir. Entonces ya como partiendo de esa base así muy básica, pues las famosas neuronas espejo que tenemos, ¿no? Las neuronas de la empatía, que es para sentirnos un poco cómo se siente el otro, al final para vincular y para estar en equipo, para estar en grupo. Entonces, primitivamente es que es muy básico. Y luego ya, pues llevándonoslo a día de hoy, totalmente. O sea, cuando alguien está muy alegre a tu lado, casi queda igual un poco el día que hayas tenido que te va a contagiar. Y al revés también. Como decías antes, el del metro, ¿no? El del tren. Pues si ves que a tu alrededor todo el mundo está alicaído o muy triste o que tiene miedo, pues eso se contagia rapidísimo. Porque claro, si todo mi alrededor está teniendo miedo y yo no, uy, me tengo que contagiar porque aquí me tengo que salvar yo también. No me voy a quedar yo mirando por la ventana como si no pasara nada.
Laura, ¿tú piensas como yo en el sentido de que, digamos, que la alegría no es sinónimo de felicidad? Yo pienso que uno puede estar muy alegre, pero a lo mejor no está siendo feliz, o viceversa.
Total. A ver, la alegría es esa emoción básica de la que estamos hablando. Es como nuestro pilotito del coche que nos dice, pues tienes gasolina, te falta gasolina, tienes que poner aceite. Es un piloto básico. Ahora, la felicidad es ya más, es un sentimiento, es como una interpretación, es un poco más largo plazo. Entonces, para ser feliz tienes que tener momentos de alegría, claro, pero no son sinónimos exactamente. La felicidad es un poco más, pues esa tranquilidad, esa paz, la interpretación que tú haces. A lo mejor tú puedes considerarte feliz y la persona que tienes al lado dice, uy, pues no entiendo por qué es feliz, ¿no? Porque no ve lo mismo que ves tú o porque no lo valora de la misma manera. Es muy, muy, muy subjetivo. Y bueno, la felicidad podemos decir que está hecha de momentos de alegría. Cuando estamos a lo mejor, pues así, bueno, a lo mejor en estados depresivos o en épocas más tristes, muy pocas cosas nos dan alegría. Claro. Entonces es más difícil que seamos felices ahí.
Laura, no te voy a quitar más tiempo. Ya te puedes acostar, me imagino, para pasar tu madrugada. Escúchanos un ratito más, que te va a dar mucho gustito ahí en la cama. Y sobre todo, gracias por abrirnos un poco la idea de la importancia que tiene tener alegría para vivir bien. Y esto es muy bonito lo que nos has contado, Laura.
Muchas
Ah, pues muchas gracias a ti, ha sido un placer compartir este ratito.
Gracias. Laura López, psicóloga y una mujer que nos ha ayudado a entender mucho más sobre la alegría y la necesidad de la alegría. Ponedores, hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, ¿qué es lo que te da alegría en esta vida? Yo no sé si te consideras una persona alegre o no. No sé, me gustará conocerte. ¿Quién es la persona más alegre que has conocido? ¿Podrías a lo mejor recordar esos momentos alegres de tu vida? Fíjate, tienes un WhatsApp para mandarnos una nota de voz, para escribirnos a través de Facebook, te vamos a leer, te vamos a escuchar. Yo no sé si te pone alegre el nuevo cambio horario que traerá más horas de luz, no tengo ni idea. Vamos a hablar de eso, tenemos mucho tiempo hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Mientras tanto, actualizamos la información y continuamos en COPE poniendo las calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
el alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que en tantas noches nuestras mi mano acarició. Me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. Lo guardaré hasta el día.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en...